beginning, God created the heavens and the earth in 6 days. He made Adam and Eve, who spent their days with God until they gave into temptation by eating from a forbidden tree. Sin entered the world, and things got so bad that God flooded the earth and started over with Noah and his family. Years later, God called Abraham to follow him with the great promise to make Abraham the father of a great nation. Abraham obeyed, and God gave him a son, Isaac. Isaac's son Jacob had 12 sons. Joseph, Jacob's favorite, became second in command of Egypt. God used him to save his entire family and Egypt from starvation. Hundreds of years later, the Israelites were slaves in Egypt. Moses was called to lead the Israelites out of slavery. Joshua took over after Moses and led the people into the promised land. After Joshua, God raised up judges, temporary military leaders like Deborah, Gideon, and Samson, who protected and fought for God's people. The people got tired of this leadership, and they called for a king. God gave Israel King Saul, King David, and then King Solomon. But it was all downhill from there. The people rebelled. The kingdom of Israel was divided, and everyone turned their backs on God. Prophets like Elijah, Isaiah, Micah, and Jeremiah warned that if the people didn't repent of their sin, there would be consequences. But the people ignored their warnings. The divided kingdoms were conquered, and God's people faced captivity in foreign lands. People like Daniel showed great courage and stood up for God when no one else did. Eventually, Zerubbabel led some of the exiled people to return to the promised land to rebuild the temple. Enemies such as Haman threatened to wipe out the existence of the Jews. But God used Mordecai and Esther to protect the people. Faithful men like Nehemiah heard the poor state of the Israelites and returned to Jerusalem to rebuild the city and its walls. Malachi, the final prophet, urged people to repent, but they refused. So God was silent for 400 years. It's the greatest story ever told.
Bueno, bienvenidos a la quinta semana de la historia más grandiosa jamás contada. Si no estuviste aquí la semana pasada o te has perdido algo de esto, asegúrate de entrar a nuestro canal de YouTube. Ya está de nuevo en marcha. También puedes visitarnos en nuestra aplicación de Sagebrush y en nuestro sitio web. Ponte al día con este contenido. Cuanto más entiendas la historia de la Biblia, mejor podrás manejar la palabra de Dios cuando pases tu tiempo a solas con Él. Entenderás cómo toda la historia se entrelaza en una sola cosa. Jesús viene, Jesús vino. Y Jesús va a venir de nuevo. Bueno, la semana pasada, cuando terminamos nuestro tiempo juntos, fue bastante sombrío, ¿no? La nación de Israel tuvo que ser dividida en dos partes diferentes. 10 de las 12 tribus de Israel fueron con Jeroboam y conservaron el nombre de Israel y fueron conocidos como el Reino del Norte. Fueron sitiados por los asirios, si recuerdan. Así que por 208 años se burlaron de Dios, no querían tener nada que ver con Dios. Tuvieron 19 reyes diferentes y ni uno solo de ellos quería seguir y obedecer a Dios. Así es que Dios dijo, está bien, no quieres tener nada que ver conmigo, deja entrar a los asirios. Y alguna vez he escuchado la frase, las 10 tribus perdidas de Israel, de ahí es de donde lo sacamos, porque los asirios borraron a esas 10 tribus de la faz de la tierra. Ahora, el reino del sur, a las 2 de las 12 tribus que siguieron a Roboam, duró un poco más, pero también hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y él permitió que los babilonios entraran y los derrotaran bajo el liderazgo de un hombre llamado el rey Nabucodonosor. Y llevó a algunos de los talentos más jóvenes y brillantes a Babilonia para adoctrinarlos en el estilo de vida babilónico. Ahora, el profeta en el tiempo de la invasión de los babilonios era un profeta llamado Jeremías. Si buscas su nombre en Google y buscas más información sobre él, sabrás que su apodo era el profeta Llorón. Y la razón por la que él fue el profeta Llorón es porque lloraba y lloraba por la condición espiritual de su pueblo. Les dijo que se arrepintieran y que si no se arrepentían, los babilonios vendrían. Y luego, cuando comenzaron a exiliarse en Babilonia, fue Jeremías el que se quedó atrás diciéndole al remanente de la gente, arrepentíos y la gloria de Dios volverá. pero nadie lo escuchaba. Vivió una vida increíblemente dura. Sus amigos lo traicionaron, sus padres no querían tener nada que ver con él. Lo metieron en la cárcel por proclamar que la gente tenía que arrepentirse de sus pecados. Lo arrojaron a un pozo y lo dejaron ahí para que muriera. Es decir, vivió sufrimiento tras sufrimiento. Y si tuviéramos que ver la vida de Jeremías desde la perspectiva mundana, diríamos, bueno, este tipo no tuvo éxito. Era un fracaso. Nadie lo escuchaba. No tenía ninguna influencia en su vida. Pero necesitas entender algo acerca de Dios. Dios ve el éxito de manera completamente diferente como el hombre lo ve. El éxito a los ojos de Dios es la fidelidad. Es aparecer una y otra vez, sin importar cuántas veces te derriben. Ahora, eso debería animar a algunos de nosotros aquí hoy y los que están en la casa, porque has sido derribado mucho últimamente, ¿no? Has recibido noticias de que no querías recibir, las cosas no salieron de manera que esperabas. Has mirado al cielo y has dicho, no entiendo. ¿Por qué este momento tan difícil? Ni siquiera puedo agarrar aire de nuevo, ni siquiera puedo volver a levantarme antes de que alguien me derribe de nuevo. Si hoy te enfrentas a una asignación difícil, entiende esto. Estás en una gran compañía. Porque para Noé fue, ve a construir una barca. Para Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a un lugar donde más tarde te revelaré dónde vas a ir. En una época en la que la gente no viajaba a más de 20 millas a distancia de su ciudad natal, Abraham por fe obedeció a Dios. Oye, José, esa es tu tarea difícil. Tus hermanos te traicionarán, te venderán como esclavo y luego va a haber una mujer que te va a acusar falsamente de violación y vas a ir a la cárcel. ¿Alguien quiere esa asignación? Jeremías, a ti te escurrirán los mocos. Se burlarán de ti, se reirán de ti. Nadie te tomará en serio durante todos los días de tu vida. ¿Sabe lo que amo de esos hombres y mujeres de nuestra fe? Es que resurgieron. Fueron fieles. No importaba cuántas veces fueran derribados, volvían a levantarse. Así que si Dios dijera, quiero que construyas un barco, ellos decían, ¿de qué tamaño quieres que lo construya? Escucha esta canción. I've been wandering through the desert and seen a cloud up forever over me, but I believe your rain is coming. Yeah, I've been hanging on to high hopes, 'cause you're the one who's making dry bones come to life. You're the light I put my trust in. What you say is gonna come true. You will lead me to the promised land. Everything you say is gonna happen, even though I haven't seen it yet. I will build a
your love never fails or fades. I'll build a boat in the desert.
Así que si te encuentras hoy en medio de una asignación difícil, entiende esto. Jesús tuvo la tarea más difícil de todas. Lo acusaron falsamente. Lo golpearon. Se burlaron de él, lo escupieron. Le arrancaron la barba de su cara. Lo tiraron al suelo. Pero volvió a levantarse. Lo despojaron de sus ropas y lo ataron a un palo y tomaron un gato de 9 colas, un látigo, y lo golpearon una y otra vez, y carne colgada de su cuerpo. Le dijeron que tomara su cruz y caminara hacia el Gólgota, el lugar de la calavera. Y caminó a la cruz, cayó, pero volvió a levantarse. Un viernes, durante 6 horas, estuvo clavado en esa cruz. Clavos en sus manos y en sus pies, una corona de espinas sobre su cabeza. Y se reían de él y se burlaban de él. Y luego a las 3 de la tarde, después de pagar la deuda de pecado de toda la humanidad, clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. Bajaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro y pusieron una piedra a la entrada del sepulcro. Pero 3 días después, él se levantó. De nuevo. Puede que estés deprimido, pero no estás fuera. Y si Dios te llevó a ello, te ayudará a superarlo. Así que fija tus ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y levántate de nuevo y corre la carrera que Él ha puesto delante de ti para correr. Las cosas no iban muy bien. Jeremías estaba proclamando a la gente que necesitaban arrepentirse de su pecado. Nabucodonosor estaba llevando los mejores y más brillantes talentos de regreso a Babilonia para adoctrinarlos en el estilo de vida babilónico. Y de ahí es de donde obtenemos la historia de Daniel. Porque Daniel fue una de esas personas que fue llevada al exilio a Babilonia. Y cuando llegó, trataron de despojarlo de todo. Y una de las cosas que trataron de atacar más que cualquier otra cosa fue su relación con Dios. Porque lo primero que le dicen es que tiene que comer comida que ha sido sacrificada a los ídolos. Ahora, Daniel sabe que Dios ya le ha ordenado y prohibido comer tal cosa, pero tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Porque si no come, puede morir. Y ahora, sería fácil para Daniel en este punto, ¿no crees?, justificarlo. Es decir, no es para tanto decir, podría racionalizarlo, ¿verdad? Quiero decir, solo comida. Amigo, te estás metiendo en serios problemas cuando comienzas a racionalizar lo que está mal y querer justificarlo como bueno. Cada vez que intentas justificar algo que sabes que es el camino equivocado, cada vez que tratas de poner excusas de por qué te lo mereces, te diriges por un camino de desastre. Hay algo diferente en Daniel. Simplemente está construido de manera diferente. No quiere decepcionar a Dios, romper su corazón. No entiende su plan. No entiende por qué está en la situación en la que está, pero sigue aferrándose a Dios. Y él y sus amigos se niegan a comer de la comida. Y al final de este periodo de prueba, Daniel y sus amigos se ven mejor. Porque este es el trato. Si honras a Dios, Él te honrará a ti. Y así son llevados a una posición real y las cosas comienzan a verse bastante bien para Daniel y sus amigos hasta el capítulo 3. Supongo que Daniel estaba de viaje de negocios y Nabucodonosor ha decidido construir una estatua de 90 pies de alto, 9 pies de ancho, hecha de oro macizo, y le dice a todo el pueblo que deben postrarse ante esta imagen de oro que resulta que se parece al rey Nabucodonosor. Y si no se inclinan ante ella, van a ser arrojados a un horno de fuego. Así que cuando escuches la música tocar, ponte de rodillas y adora. Bueno, había 3 hombres consejeros reales, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran amigos personales cercanos de Daniel y dijeron, no nos vamos a inclinar. ¿Ves? Uno de los profetas que fue exiliado a Babilonia era un hombre llamado Ezequiel. Ezequiel caminaba por ahí diciendo, sabes, estoy un poco harto y cansado del rey Nabucodonosor que se establece a sí mismo como si fuera una especie de Dios. No se inclinen. Creo que Sadrach, Mesach y Abednego fueran las únicas 3 personas que no se inclinaron. Pero debido a que eran consejeros reales, llamó la atención de Nabucodonosor. Y vaya, cuando se enteró, estaba absolutamente furioso y los trajo. Y les dijo, les voy a dar una oportunidad más para que se inclinen ante esta imagen de oro. Y si no te inclinas, este será el día de tu muerte. Y luego dijo esto, Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarte de mi mano? Ahora, es una pregunta retórica. No se supone que merecía respuesta. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dan una respuesta a una pregunta que se supone que no tenía respuesta. Dijeron, no necesitamos defendernos ante ustedes en este asunto. Si somos arrojados al horno ardiente, el Dios al que servimos es capaz de salvarnos de él y nos rescatará de tu mano, oh rey. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has erigido. Bueno, ahora él está enojado y les dice a los asistentes que enciendan el horno 7 veces más caliente de lo usual. Incluso las personas que encendieron el horno mueren por el intenso calor. Y luego echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en ese horno. Y entonces Nabucodonosor está mirando a través de una abertura de ese horno desde la distancia y llama a uno de sus consejeros y le dice, ven aquí. ¿No echamos 3 tipos al horno? El asesor dice, sí, sí lo hicimos. Él dice, entonces, ¿cómo es que cuento 4? Y uno se parece ser el Hijo de Dios. Pregúntale a cualquier erudito y te dirán que esta es una aparición visible de Jesús. No me importa qué fuego estés atravesando, no importa qué enfrentes, no importa qué dificultad sea, nunca lo enfrentas solo. Nuestro Dios nunca nos abandonará, nunca nos olvidará. Está allí en medio del fuego. Había otro en el fuego, de pie a mi lado. Bueno, las cosas se ponen feas una vez más para el pobre Daniel. Ahora estamos en el capítulo 6 y él ha estado exiliado por todos estos años y los babilonios han sido tomados por los persas. Y hay un nuevo rey en el poder con el nombre de Ciro. Y Daniel tiene ahora 83 años de edad. Y ahora el rey está empezando a dividir el reino en diferentes provincias y tiene un gobernador allí en esta región llamado Darío y tiene 3 consejeros. Y Daniel es uno de esos 3 consejeros. Bueno, se corre la voz de que el gobernador va a ser de Daniel el hombre principal de esa parte del país. Bueno, los otros 2 asesores no estaban de acuerdo. No querían tener un jefe de 83 años, supongo. Así que estaban tratando de encontrar algún tipo de manera de desacreditar a Daniel. Ahora, aquí está Daniel, un político, y esto es lo que se dice él. No pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza y ni corrupto y ni negligente. ¿Te imaginas si pudiéramos decir esto de cualquier político hoy en día? Sería increíble. No. Yo votaría por alguien así inmediatamente. Daniel tenía integridad. Estos otros 2 tipos que estaban tratando de deshacerse de él, supongo que revisaron su correo electrónico muy bien, sus mensajes de texto, su Instagram, su Snapchat y todo eso. Y no pudieron encontrar nada malo con él. Uno de los consejeros dijo, bueno, la única manera que vamos a atraparlo es con respecto a su Dios. Así que fueron a ver a Darío y le dijeron, ¿por qué no emites una ley que diga que durante los próximos 30 días nadie puede orar a ningún otro Dios excepto tú? Por supuesto, Darío le pensó que era buena idea. Así que la firmó en la ley de los medos y persas. No sé cuándo Daniel vio la nueva ley. No sé cuándo la leyó por primera vez. No sé qué pasó por su mente cuando la leyó. Pero sé lo que hizo. Fue a su casa, subió al 2º piso, abrió las ventanas como lo había hecho toda su vida durante 83 años y oró a su Dios. Y los asesores sabían que lo haría. Ellos estaban mirándolo y los muy chismosos corrieron hacia Darío y le dijeron, oh, él ha violado la ley. Y de acuerdo con la ley que estableciste y firmaste, ahora debe ser arrojado al foso de los leones. Darío no quería hacerlo, pero no hay forma de evitarlo. Así que Daniel, a la edad de 83 años, es bajado al foso de los leones. Por supuesto, conoces la historia, ¿verdad? Que Dios envió un ángel para cerrar la boca de esos leones. Y luego en el libro de Daniel llega a su fin en ese punto. En lo que respecta a la historia, Ciro permite que el pueblo de Judá regrese a su tierra natal, lo cual es algo bueno. Ahora pueden reconstruir la nación de Israel y 50,000 personas regresan bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel. Así es como vas a recordar ese nombre, ¿verdad? Toda tu vida. Deberías probarlo cuando vayas a casa de Zorobabel. Es muy divertido decirlo, para ser honestos, Babel, ¿de acuerdo? Así que Zorobabel los va a guiar de regreso, van a ser prominentes una vez más. Este es el sueño, esa es la meta, esa es la esperanza. Y el libro de Esdras trata de ellos reconstruyendo el templo. Y hombre, la gente estaba entusiasmada, estaba emocionada, no podían esperar a tener un nombre para Dios una vez más. Bueno, regresan ahí, se ponen a trabajar en el templo, pero con el tiempo, adivina qué pasó. Se desinteresaron. Y el compromiso que tanto les entusiasmaba se empezó a desvanecer con el tiempo. Estaban tan comprometidos con la reconstrucción del templo como tú lo estabas con tu última dieta. ¿De acuerdo? Digámoslo. Quiero decir, ¡entraste bien! ¡Yeah! ¡Dame más brócoli! Dices entonces, dame esa hamburguesa. Eso es lo que quiero en este momento. Hablemos un poquito sobre las resoluciones de Año Nuevo. No tienes que levantar la mano porque no necesitamos saber, pero ¿hiciste alguna? Dices, no. Yo renuncié a esas hace mucho tiempo porque nunca las cumplí, así es que no, no lo hice. Pero algunos sí lo hicieron, algunos fueron ingenuos y lo hicieron, ¿verdad? Para hacer esas resoluciones. Oye, ya estamos en mayo, ¿cómo te va con ellas? ¿Estás haciendo bien? ¿Te quedas ahí con eso? Porque este va a ser tu año. ¡Oh, el 2024 va a ser el año! Y vas a leer la Biblia entera, ¿no es así? ¿Cómo te va con eso? Bueno, usted dice, bueno, la reseña de la Biblia me está ayudando, te voy a ser honesto. Este iba a ser el año de la oración, ¿no era así? Este iba a ser el año en que te ibas a acercar tanto a Dios que sentirías su aliento en tu rostro. Este iba a ser tu año de servicio. ¿Va a ser tu año para entrar en ese pequeño grupo? Este iba a ser el año en que ibas a cruzar esa calle y hablar con tu vecino, hablar con tu amigo acerca de Jesús e invitarlo a venir aquí a la iglesia contigo. ¡Este va a ser el año! Oye, llevamos 5 meses. ¿Ya has cruzado la calle? Y este iba a ser el año en que ibas a dejar de hacer algunas cosas, ¿verdad? Ibas a dejar de fumar. ¿Sabes que eso era malo para ti? Ibas a dejar de vapear. Vas a dejar de fumar la Mary Jane. Bueno, si vives en mi vecindario, sé que no renunciaste a eso. Te lo voy a decir ahora mismo porque eso huele a Mary Jane todos los días. ¿Sabes lo que digo? Parece que cada vez que voy a caminar, ¡oh, tengo que hablar con aquel drogadicto! ¡Oh! Un desastre con olor a zorrillo, te digo. Es como si pensaran que nadie puede olerlo. Puedes olerlo, te lo diré ahora mismo. Este iba a ser el año en que ibas a dejar de beber. Ibas a dejar de ver pornografía. ¡Este va a ser tu año! ¿Seguiste adelante? Porque hiciste un voto. Prometiste a Dios. Te prometiste a ti mismo. ¿Hiciste lo que dijiste que harías? Esas personas no lo hicieron. Así que Dios envió un profeta llamado Ageo. Ageo dijo, viniste con tan grandes intenciones. Empezaste muy fuerte y sabías lo que tenías que hacer. Pero te distrajiste en el camino, te diste por vencido. Se volvió demasiado difícil, se volvió demasiado duro y fuiste tras cosas menores. ¿Sabes lo que esa gente estaba haciendo? Estaban construyendo sus propias casas en vez del templo de Dios. ¿Suena como alguien que conoces? Pasamos tanto tiempo construyendo nuestro pequeño reino de barro que está aquí hoy y mañana se va. Y le damos tan poca consideración al reino de Dios y a dejar este mundo en mejor forma de la que la encontramos. Oh, decimos, esa es la prioridad de nuestra vida y que vamos a buscar el reino de Dios primero y su justicia y todo será atendido. Pero ¿sabe lo que realmente buscamos? ¿Qué es lo que realmente queremos? Y esto es lo que pasa con Ageo. Él fue directo con ellos y les dice, ¿sabes qué? Es un hazme reír. Él dijo, todos los que te rodean, todas las naciones enemigas te rodean, piensan que nuestro Dios es una broma. Piensan que tú eres una broma. Piensan que tu compromiso con Dios es una broma. Y déjame decirte algo más. Tus hijos también piensan que eres una broma. ¿No odias que esos pequeños pecadores viven contigo? ¿No odias eso? Porque lo miran todo, ¿no? Ellos ven que vienes a la iglesia y escuchas esos mensajes y esperan que vivas de tu fe y luego no lo haces. Se tratan mal mutuamente, tratas mal a tu cónyuge. Jesús está en el centro de tu hogar. Difícilmente oran juntos. Nunca leen la Biblia. Vienes a la iglesia cuando te conviene. ¿No crees que eso está afectando a tus hijos? Y en algún momento, ¿no crees que te van a ver y decir, oh Dios mío, si esto es seguir a Jesús, entonces es una broma? No hay poder en ello. No hay ningún cambio. Así que Ageo dice, escucha, lo estás arruinando. Y eso destrozó a la gente. Y se dieron cuenta de lo que habían hecho estaba mal. ¿Sabes lo que hicieron? Se arrepintieron y volvieron a reconstruir el templo y hacer las cosas que se suponía que debían hacer en primer lugar. Y las cosas, por un breve momento de tiempo, para la nación de Israel que está renaciendo después del exilio, están mejorando. Pero no todos regresaron a Israel para reconstruir el templo. Muchas personas habían nacido y crecido en Babilonia, que ahora era Persia, y se habían quedado atrás. Y las cosas para esas personas no eran nada buenas. Hubo un nuevo rey que vino sobre los persas y su nombre era Asuero. Y Asuero tuvo una mujer llamada Vasti. Bueno, a Asuero le gustaba festejar como si fuera 1999. Tenía esas largas fiestas durante mucho tiempo y se ponía súper ebrio. Y le gustaba presumir su reino a todos. Y una de las cosas que quería presumir era su reina. Quería presumir de Vasti. Así que básicamente le dice, quiero que vengas. En su estupor de borracho, quiero que vengas y muestres lo hermosa que eres, que te desnudes frente de esta gente, que sepan la apreciada posesión que eres. Bueno, adivina qué, a Vasti no le parecía que un borracho la exhibiera y presumiera de esa manera. Ella simplemente no lo sintió ese día, ¿ves? Entonces ella dijo al rey, no voy a ir y hacer lo que me has pedido que haga. Bueno, esto avergonzó al rey. Ahora, yo he oído hablar de personas que se van y se emborrachan y actúan como tontos y luego más tarde, cuando se recuperan la sobriedad, van y se disculpan por lo que actuaron y dijeron, por lo que hicieron. Pero no este patán de Asuero. Cuando recupera la sobriedad, ¿sabe lo que hace? Él la destierra del reino. Ahora tenemos un rey sin reina y esto continúa durante 4 años. Bueno, Asuero estaba triste por no tener una reina. Los consejeros vieron su tristeza y dijeron, no es bueno que estés triste. Hagamos un concurso de belleza y puedes elegir a la chica más bonita que quieras para que sea tu nueva reina. Y pensó que sonaba como una buena idea. Y es ahí donde aparece Esther. Ahora no sabemos cómo Esther se involucró en este concurso de belleza. Dudo mucho que se haya ofrecido como voluntaria para ello. Probablemente se vio obligada a formar parte de ella debido a su belleza. Pero lo hace bastante bien en las rondas preliminares. De hecho, llega a las finales. Y las finalistas tenían que pasar por 12 meses de tratamiento de belleza y pensabas que tu esposa tardaba mucho en prepararse. 12 meses de tratamiento de belleza, eso es impresionante. Y las mujeres dicen, oh, eso sería maravilloso. Bueno, finalmente llega el día final del concurso y adivina qué, Esther gana. Y ahora está disfrutando de la vida a lo grande en el palacio y todo es como se supone que debe ser. Pero aquí está el problema, Asuero tiene un mano derecha llamado Amán. Y Amán es una persona malvada, malvada y despreciable, y odia a Mardoqueo. Mardoqueo es primo de Esther, pero él no lo sabe. Lo que sucede es que Amán caminaba por la calle y todos se inclinaban ante él, pero Mardoqueo no lo hacía. Y eso irritó tanto a Amán que dijo, quiero matar a Mardoqueo y a su pueblo también. Cuando se enteró que eran judíos, adivinen qué, se le ocurrió un plan para aniquilar a los judíos de la faz de la tierra. Incluso consiguió que el rey lo aprobara. Y cuando Mardoqueo se enteró de este plan, oh Dios mío, envió un mensajero a Esther y le escribió una larga nota diciendo lo que estaba pasando y que tenía que hacer algo ella al respecto. Así que aquí está Esther viviendo a lo grande en el palacio. Ella no sabe qué está pasando realmente en las calles con la gente. Ella recibe este mensaje de Mardoqueo y dice, oh Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿Y te imaginas el miedo y el pánico que se debe haber apoderado de ella? Así que escribe una nota a Mardoqueo para decirle básicamente, encuentra a alguien más para salvar a nuestro pueblo. No soy la persona adecuada para el trabajo. Esto es lo que ella dice. Tú sabes que para cualquier hombre o mujer que se acerque al rey en el atrio interior sin haber sido llamado el rey, él tiene una sola ley, que sea condenado a muerte. La única excepción a esto es que el rey le extienda el cetro de oro y le perdone la vida. Pero han pasado 30 días de que me llamaron para ir al rey. Esther está tratando de recordarle a Mardoqueo, escucha, no me ha llamado en 30 días, la luna de miel ya se acabó. No está interesado ya en mí y no puedo ir a acercarme a él sin que me pida. Si lo hago, me puede mirar y decir que le corten la cabeza y eso sería el final de mí. Así que hay que encontrar a alguien más que haga esto. Mardoqueo es incesante. Escribe otra nota. ¿Crees que esto no te afectará? ¿Cuando descubran quién eres realmente? tal vez Dios te haya puesto en esta posición real para un tiempo tal y como este. Y ella dice, ayuna y ora. Y que todos los que conoces ayunen y oren. Ella necesita tiempo con Dios. Necesitaba tiempo para recalibrarse, para reenfocarse en cuál es la voluntad de Dios para su vida. Necesita valentía. Necesita denuedo. Así que ella ora y ayuna y envía este mensaje y dice, iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Esta mujer es otra cosa. Entra en presencia del rey, la ve venir, no sabe qué va a pasar. Él levanta el cetro de oro. Se alegra de verla, vivirá otro día. Ahora bien, esta era una mujer inteligente. Ella no suelta lo que está pasando con su gente, sino que quiere ablandarlo tanto como sea posible. Y ella sabe lo mucho que le gusta la fiesta, así que lo invita a una fiesta, y luego lo invita a otra fiesta, y finalmente ella le dice lo que realmente está pasando. Y él está tan enojado y tan molesto que ordena que Amán sea colgado en la horca como resultado. Escribí lo siguiente mientras trabajaba en eso. Todo el curso de nuestra vida estará determinado si hacemos o no lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Lo entiendes, verdad? Tienes que tomar decisiones todos los días. Algunas son pequeñas, no tan importantes. Si eres estudiante de secundaria, estás pensando eso durante, ¿verdad? Y la respuesta es sí, siempre. Te voy a dejar saber si tienes, ¿no crees que apestas? Sí, sí apestas. Tienes olor como todos los demás, tiene un olor. Algunas de las decisiones que tomamos no son tan grandes, no son decisiones difíciles de tomar, pero, oh Dios mío, hay algunas decisiones masivas. Y la trayectoria entera de tu vida depende de cómo decidas. Y seguirás el camino de Dios y harás lo que Dios quiere que hagas. Te sacrificarás, te arriesgarás. Tendrás el valor de Esther, de ir a lugares que nadie más irá, decir las cosas que nadie más dice y hacer las cosas que nadie más hará. Bueno, las cosas se calman en Persia, pasan los años y Nehemías es ahora el copero de un nuevo rey. Y él recibe un mensajero y le dice, ¿cómo está la gente en Israel? ¿Cómo están? Le dice, bueno, no les está yendo muy bien en lo absoluto. Nunca han llegado a reconstruir las murallas alrededor de la ciudad de Jerusalén, por lo que siempre son vulnerables a los ataques. Nuestro pueblo está muy angustiado. Y aquí está lo interesante. Con esos muros derribados, continúan siendo el hazme reír entre las naciones enemigas y ven a Dios como un Dios débil e impotente porque su pueblo no era fiel. La Biblia dice que Nehemías comenzó a llorar por la condición de su pueblo y luego después de ayunar y orar, ve al rey. Ahora este rey había proclamado que los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén nunca volvieran a ser reconstruidos. Así que puedes imaginar a Nehemías entrando ahí diciendo, oye, esos muros alrededor de Jerusalén, siento que deben ser reconstruidos y tenía la curiosidad por saber si pagarías por ello. Porque eso es básicamente lo que hace. Y debido a que el rey amaba tanto a Nehemías, le permitió a Nehemías regresar y pagó por el proyecto y los muros alrededor de Jerusalén fueron reconstruidos. Y parece que las cosas iban mejor. Pero conoces demasiado bien a esta gente. Una vez más hacen el mal ante los ojos del Señor y Dios envía al último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías. Malaquías dice, ni siquiera estás ofreciendo sacrificios que sean agradables a Dios. Estás divorciando de tus esposas por las cosas más tontas. Han perdido la cabeza por completo y necesitan arrepentirse. Y no lo harían. Así que comienza a hablar de que viene un Mesías. Dios viene. Y él dice que va a haber un profeta que va a venir justo antes de que venga el Mesías y que va a abrir el camino para el Mesías. Y por supuesto sabemos de quién está hablando, hablando de Jesús, ¿no es así? Y el profeta que iba a dar paso al Mesías era Juan el Bautista. Y así el Antiguo Testamento llega a su fin. Y el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es de 400 años. 400 años de silencio. Sin advertencias proféticas. Ni visitas de ángeles, ni palabras de Dios. solo silencio. Mira esto.
Dios no le habló a su pueblo por 400 años. Permaneció en silencio. Nada. Comenzó más o menos en el año 430 a.C., cuando las últimas palabras de Dios vinieron a través de Malaquías, las cuales mostraron a ambos su bondad y su seriedad. El juicio de Dios va a venir. Pero para los creyentes, eso significa que el Hijo de la Rectitud se levantará con sanación bajo sus alas. Así es de sencillo. 400 años. Silencio. Entonces, ¿qué sucedió? Aunque el pueblo judío había reconstruido el templo y la ley se había restablecido, había también muchos problemas. El pueblo había abandonado a Dios, y los preceptos de Dios estaban lejos de sus corazones. Siglos de dificultad pesaban sobre sus hombros. Primero cayeron ante los griegos, y después ante los egipcios, y ante los asirios, que los acosaron grandemente. El templo fue profanado, y miles de personas del pueblo de Dios fueron aniquilados, mientras lo único que había era silencio por parte de Dios. ¿Dónde está Dios? Por un lado, quisiera pensar que esos años impulsarían al pueblo de Dios para estudiar las Escrituras, para buscar a Dios, para aferrarse a sus promesas. En su lugar, el pueblo de Dios se convirtió en sordo, ciego e incapaz de imaginarse lo que iba a suceder. Me imagino si anhelaban los años cuando Dios no estaba en silencio, cuando se comunicó a través de los profetas, de los ángeles, a través de sueños y zarzas ardientes. Me pregunto si se volteaban hacia el cielo para rogarle a Dios que lo salve. Responderemos correctamente esta vez. ¿Acaso no te das cuenta que te necesitamos? Silencio. Generaciones vinieron y se fueron. La esperanza para muchos estaba perdida, pero estaba a punto de regresar de la forma más inesperada. Dios estaba escribiendo una nueva ley, mientras al mismo tiempo cumplía la ley antigua. Su tinta goteaba con amor. Sus páginas se llenarían con esperanza. Podemos ver así que Dios siempre ha estado trabajando. El silencio que había sido ensordecedor por tanto tiempo estaba a punto de terminar, con el sonido del latir de un corazón. Quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18.
Gálatas 4:4 dice, pero cuando llegó el tiempo, en otras palabras, en el momento justo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cuando llegó el momento adecuado, Jesús se hizo carne y vio nuestro dolor, nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra rebelión, y vio algo en nosotros por lo que valía la pena morir. Y muere en la cruz y resucita de entre los muertos y asciende a la diestra del Padre. Y un día abrirá el cielo y nos llevará a estar con él. Y es por eso que esta es la historia verdadera, más grandiosa jamás contada. Oremos. Querido Padre Celestial, eres tan paciente y bondadoso. Incluso ahora, en medio de nuestra rebelión, en medio de las áreas de nuestra vida que no hemos entregado todavía, nos amas aún. Todavía te acercas, todavía no te has rendido. Señor, te pido que recobremos el sentido. Señor, para aquellos que no tienen relación contigo, para aquellos que no te han estado tomando en serio en su vida, te pido que se arrepientan, que te busquen y te amen. Señor, estoy tan agradecido de que nuestra salvación no se basa en nada de lo que hacemos, sino en lo que tú has hecho por nosotros. Porque si se basara en nuestra bondad, simplemente no sería bueno. Así que gracias por tu gracia, tu asombrosa gracia que cubre todo nuestro pecado y toda nuestra vergüenza. Que vivamos en esa gracia y que podamos servirte y seguirte con un corazón de gratitud. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.